Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
¿Qué tal, amigas, amigos? Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de encuentro, a su programa Estación El Mundo. Hoy les invito a compartir varias experiencias constructivas desde el ámbito de la escuela y la educación. Soy Marcela Fica, transmitiendo desde Caracas, en Venezuela, pero con deseos de llegar hasta donde ustedes se encuentren, en algún país, en este continente o en España. Y como ya les anunciaba, hoy tenemos tres experiencias educativas que quieren aportar desde su espacio, desde su punto de creación, para construir una sociedad donde sea posible que todos nos escuchemos, donde podamos conocernos y donde también podamos elegir y crear dentro de la mezcla de culturas que hay en cada uno de nuestros pueblos, gracias a la migración.
La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río.
Y vamos a comenzar por una entrevista a dos educadores, a Débora Zambrano y a Aníbal Carrasquel, que nos van a contar desde su quehacer cómo es la experiencia de la construcción de una sociedad intercultural aquí en Venezuela. Primeramente presentamos a Débora Zambrano, que es una educadora que trabaja específicamente en el área de educación especial. Débora, ¿de qué forma se integran, si es que se integran, los contenidos o los temas interculturales en el ámbito educativo acá?
Nosotros trabajamos con materiales impresos. A través de la integración, primero de contenidos adaptados también a las necesidades de los participantes, de lo que es la proyección comunitaria, la labor que debe hacer el participante en el contexto donde se desarrolla, el respeto a la diversidad, cómo se debe trabajar de una forma mancomunada, de un trabajo comunitario, y los contenidos, los materiales impresos, se perfilan en relación hacia esa dinámica de la diversidad. Se intenta promover lo que es la cultura de cada zona, la cultura que cada uno de nosotros también trae, la cultura, y se promueve la cultura dentro del centro comunitario de aprendizaje, se le da valor, se le da la importancia que genera el centro también dentro de esa zona, dentro de esa comunidad.
Aníbal Carrasquel, que es responsable de educación básica de jóvenes y adultos y trabaja, entre sus temas de trabajo está la producción de materiales impresos. ¿Tú consideras que hay algún contenido que se oriente específicamente hacia el tema de la diversidad cultural, de la comprensión de otras culturas? ¿O que se dedique, por ejemplo, hacia comunidades inmigrantes que están en Venezuela, hacia la aceptación, la integración de esas comunidades acá en el país?
Bien, yo en ese sentido, una de las cosas que se ha tomado en cuenta acá es un poco ese respeto a lo que sabe la gente, pues a su bagaje cultural, lo que hace, la familia, su historia. Esa ha sido como la base para poder confeccionar todo este tipo de materiales que van a apoyar el proceso educativo en los centros comunitarios de aprendizaje. Algo que tenga una temática específica que tenga que ver con este tipo de población, digamos, de inmigrantes que vengan de otros países, no está como muy definido allí, pero sí te puedo decir que a nivel de digamos, las culturas que conviven acá en Venezuela de tiempos ancestrales, como las culturas indígenas, allí sí se ha hecho como un esfuerzo de dar respuesta, pues, a este tipo de población. Yo hace tiempo participé en la producción de una cartilla Cariña, precisamente porque había un proceso allí de deterioro de la cultura cariña en el cuanto a su lengua autóctona. Ellos querían recuperar su cultura, ¿no? Por lo menos en este sentido de la lengua autóctona. Y hay un problema de, ya no es interculturalidad, sino más bien es como de transculturación, donde la cultura occidental ha arropado de alguna manera lo que es la cultura indígena cariña, ¿no? Y por lo menos sus prácticas económicas de ancestrales se han ido perdiendo. Entonces, en esa relación ahí ha salido perdiendo la cultura indígena, ¿no? Frente a esta que la ha arropado. Fue una experiencia muy interesante porque fue el intento como de adaptar un proceso exclusivamente para el castellano. O sea, bueno, digo exclusivo, ¿no? Pero intentamos adaptarlo como a la lengua cariña, porque también ahí hay un proceso de, la propuesta era de aplicar una metodología de alfabetización y se adaptaba perfectamente a este tipo de lengua, ¿no?
Esto se diseñó como un programa de un programa de alfabetización bilingüe, tanto en castellano como en cariña, o solo en cariña.
Solo cariña, ¿no? De ese proceso se derivó una cartilla de alfabetización, ¿no? Cartilla de alfabetización, todos aprendemos, se llamaba la cartilla de cariña.
¿Tú tuviste también que aprender recuerdas algunas cosas de esa lengua que tuviste que aprender? O
por lo menos, bueno, como lo básico que era, por lo que pude aprender allí, que el cariña tiene son 9 vocales. Tiene las vocales normales que tiene el alfabeto castellano, pero además tiene 4 vocales más con diéresis, que significa que, por ejemplo, si la U es con diéresis, significa que esa U se va a partir en 2. La U normalmente es una U. Pero si le colocamos diéresis, suena U. Y la A suena A, o sea, normalmente, ¿no? Pero si le ponemos diéresis, suena A. O sea, es como cortarla, más breve, exactamente. Entonces, eso le da, no sé si tú has oído la lengua cariña, que son como muy muy cortantes, así la lengua cariña es cortante, pues es como muy, no es como pausada, sino un poco más cortante, más breve, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa? Algunas palabras. Corotoco, que es gallina, y cotomepaxen, que es aprendizaje, careta, que es cartilla, algunas palabras de la lengua indígena cariña, ¿no? Pero sí, volviendo un poco a la pregunta inicial, sí, de alguna manera está presente pues lo que es la relación entre culturas, y qué es lo que permite por lo menos esa relación, pues esa. Porque no podemos, por ejemplo, en comunidades donde hay mayor cantidad de indígenas, vamos a insistir en que tiene que ser una cartilla en castellano, porque tienen que aprender castellano. Es de acuerdo a la realidad que hay allí, pues. Y una de las realidades es precisamente la lengua autóctona. Pero la cartilla cariña surge como una necesidad de recuperación de esa lengua autóctona, ¿no? No es que se insiste en que ellos tienen que aprender la lengua autóctona, sino que es realidad de las comunidades, ¿no?
O sea que digamos que ellos han absorbido ambas, porque han aprendido en castellano y además tienen la posibilidad de obtener el aprendizaje también en su propia lengua, ¿no?
Claro, sí, y también pasa lo otro, pues que de alguna manera se relaciona con la gente de Bolívar, y cuando vienen a Bolívar ellos necesitan también saber el castellano. Entonces hay un proceso también allí contrario, pero ya como ahí sí lo veo yo como una relación intercultural, ¿no? Una relación que voy a aprender una cultura para ver qué cosas hay buenas allí, no de absorber una sobre la otra, sino que una relación ahí de igual a igual.
Y un ejemplo de integración cultural donde se participa de forma voluntaria y por suerte desde cualquier lugar del planeta. Nos lo va a contar enseguida nuestra compañera María Cianci, que está con una educadora catalana. Nos encontramos en el Congreso Latinoamericano de Educación Informática y Desarrollo Creando Redes de Aprendizaje con representantes de más de 14 países de América Latina y España. Tenemos aquí con nosotros compartiendo a Elena Noguera Pillen. Ella es doctora en pedagogía y coordinadora del proyecto telemático iberoamericano Atlas de la Diversidad. Elena, ¿nos podrías contar en qué consiste este proyecto?
El proyecto Atlas de la Diversidad es un proyecto telemático interescolar donde ponemos en contacto escuelas, centros educativos, comunidades de España, Portugal y Latinoamérica. Es decir, intentamos conectar lo que es Europa con Iberoamérica, intentando que los centros educativos muestren al resto de participantes en el proyecto lo más genuino de su lugar, sus creencias, sus religiones, su cultura, sus paisajes, sus problemas socioambientales, etc.
¿A quiénes ha dirigido este proyecto?
Inicialmente estaba dirigido a alumnado y participantes de primaria y de secundaria, es decir, de los 8 a los 16 años aproximadamente. Se ha ampliado a menores de 8 años y a mayores de 17 años. Incluso tenemos a gente mayor participando activamente en el proyecto. Es un proyecto muy flexible y cualquier persona que piense que puede ser de su interés participar, lo invitamos a ser uno de los participantes e integrantes del proyecto.
¿Nos podrías contar algunas experiencias de diversidad, de intercambio, que haya podido estar en este programa de Atlas de la Diversidad?
Sí, la verdad que hay muchísimas experiencias. Desde el, como decíamos, hemos empezado con unas edades y después lo hemos ido ampliando a otras edades, desde gente mayor ya jubilada que se ha interesado en participar, en mostrar su lugar a partir de sus creencias, de su cultura, de sus cuentos, narraciones de la historia de su vida, etcétera, ¿no? Tenemos el caso también pues de colaboraciones donde justamente inmigrantes que están, imaginemos de Ecuador, de Venezuela, que están en España, como a partir del Atlas de la Diversidad se han sentido también más integrados en el proyecto, pues han podido aportar su vivencia real de su país, han ayudado en algunas ocasiones con el tema del guaraní o con el tema del quechua a hacer algún tipo de traducciones, etcétera, ¿no? De acercar realmente las culturas.
¿Cómo puede integrar la migración, la población migrante, este proyecto del Atlas de la Diversidad? O sea, ¿qué experiencia nos puedes dar o qué anécdota nos puedes contar del trabajo con migrantes?
Sí, justamente quizás sería enfatizar un poco lo que estaba comentando ahora, ¿no? De decir cómo el Atlas de la Diversidad, desde el momento que nos da la oportunidad a cualquiera de nosotros de darnos a conocer a otros participantes de otros países, de otros lugares, cómo a partir de aquí pues un chico inmigrante que está en otro país pues puede, por ejemplo, ponerse en contacto con su abuelo o abuela o su padre o su madre, que en aquellos momentos no está con él en el país de destino, ponerse en contacto con su país de origen y que le ayude a concretar los ingredientes, por ejemplo, de una receta, ¿no? Mandando un mensaje diciendo, bueno, pues a ver cómo podemos hacer este tipo de comida que hacíamos y preparábamos juntos cuando estábamos en nuestro país de origen, etcétera, ¿no?
¿Cómo podemos participar de este proyecto educativo y comunicacional que de alguna manera expresa esta diversidad cultural y también es un espacio para compartir los migrantes y los que están en sus países? ¿Cómo podemos participar?
A ver, hay varias propuestas de participación en estos momentos y por el contexto en el que estamos hablando. Yo quizás recomendaría pues que hay la posibilidad de participar creando un retrato, dando a conocer la realidad de una comunidad, de un país. Por otra parte, a partir de este retrato nos pueden mandar mensajes a los autores de este retrato desde distintos lugares. Nosotros también podemos mandar mensajes a otros retratos de otros lugares. Por ejemplo, pues si tenemos en nuestras clases en Cataluña, por ejemplo, un alumno del Ecuador, ¿no? Pues qué mejor manera de integrar a este alumno en la realidad catalana poniéndonos también en contacto con un retrato de un centro educativo del Ecuador. Y así este alumno pues también se siente reconocido y protagonista en aquel momento de este intercambio, ¿no? También otra posibilidad, a partir de los retratos y de los comentarios que nos podemos intercambiar, sería el programa de radio. Desde este mes de abril empezó en el proyecto Atlas de la Diversidad un espacio del Radio Atlas, donde tenemos a dos protagonistas, Marquitus y Cristina. Marquitus es catalán y Cristina es de origen justamente venezolano. y lo que hacen es, ellos animan a centros educativos que han creado retratos para el Atlas a enviar también producciones sonoras, auditivas, es decir, pues un poema, una canción, y que sea compartida en este espacio del Atlas. Cualquier persona que vaya en estos momentos a la página web del Atlas de la Diversidad.net encontrará el programa Radio Atlas, donde puede participar enviando información, puede ver información de otros programas ya realizados, y frecuentemente allí pues también hay pequeñas actividades que pueden potenciar el escuchar la radio para intervenir en el siguiente programa.
Bueno, muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo y por este hermoso proyecto.
Muy bien, pues muchas gracias también a vosotros y intentaremos continuar colaborando.
Y con este proyecto desde España, del Atlas Intercultural para todo el planeta, nosotros seguimos dialogando con Débora y Aníbal. Y esta relación de igual a igual de la que habla Aníbal, ¿tú crees que eso ha tenido un resultado positivo dentro de los procesos educativos, de la experiencia tuya así diaria, cotidiana?
Yo siento que el trabajar de igual a igual, primero te permite mucha confianza en todo lo que es el proceso de intercambio y de aprendizaje. El participante y el facilitador se sienten bien al saber que al respetar las características y las necesidades del participante que uno está formando o que nos estamos formando, porque yo siento que la educación y sobre todo la educación de adultos es como una continua retroalimentación educativa y formativa. El atender a esa igualdad también significa que tú estás atendiendo a lo que ellos necesitan, a lo que quieren saber, a lo que quieren conocer y a lo que necesitan transformar. O sea, esa relación de igualdad te permite, primero, bajarte, segundo, mantener la confianza en todo lo que es el proceso educativo, permitir que el aprendizaje sea realmente significativo, no solamente para el alumno o para el participante, sino también para el facilitador y, entre otras muchísimas cosas, permite la relación social, la relación comunitaria, permite mayor participación en su contexto de actuación, en su comunidad, entre muchas cosas, ¿no?
Y Aníbal, ¿tú sientes que este tipo de procesos, donde es horizontal, donde las culturas entran en un diálogo horizontal, porque no hay, como tú dices, no hay una cultura que va a arrasar a otra, sino que se entienden de igual a igual, que esto contribuirá en un tiempo a que lleguemos a comprender sin discriminar a los pueblos que vengan como inmigrantes a Venezuela o que ya están viviendo acá? ¿Que eso es algo que retroalimenta una relación más productiva, más positiva?
Claro, yo creo que está presente eso, ese respeto necesario a las diferentes culturas, porque a veces hablamos de interculturalidad de país a país, pero también podemos hablar de interculturalidad entre la misma Venezuela, donde, por ejemplo, el que vive en la frontera de repente tiene cultura diferente al que vive más hacia el centro. Y esa relación, de alguna manera, hay que respetarla, ¿no? Entonces, yo sí creo, o sea, veo como muchas perspectivas allí, y ya como con más... Si antes hablábamos de la horizontalidad, del tomar en cuenta las culturas particulares, del tomar en cuenta los saberes particulares, hacia la frontera también allí, porque ahí son realidades totalmente diferentes. Por ejemplo, no es igual, una comunidad aquí en Caracas que irse, por ejemplo, a la frontera donde hay desplazados, donde vienen personas que por la guerra de repente en Colombia se vienen hacia Venezuela buscando tranquilidad, ¿no? Esas personas, me imagino yo, que viven una situación bastante difícil, y eso de alguna manera tenemos también pensado tomarlo en cuenta hacia Guadualito, que es donde, hacia la frontera con Apure, que es donde más se ve esa situación.
Para servir de puente a la integración justamente de estas personas que vienen a veces obligadas por la violencia o por el clima que crea en las comunidades esta violencia en muchas zonas de Colombia, se creó el programa Puentes hacia la Paz. Y vamos a conversar telefónicamente con una de las personas que participa en este proyecto. Esta persona está en Maracaibo, cerca precisamente de la frontera entre Colombia y Venezuela. Estamos en comunicación con Norberto Balbuena, de la organización Comunidad en Movimiento, que es el grupo que está llevando adelante el proyecto Puentes hacia la Paz. Más o menos nos puede explicar cómo se ha desarrollado este programa, que ya tiene, creo que cerca de un año en desarrollo.
Sí, nosotros a solicitud de ACNUR creamos este programa que, bueno, cuyo fin básicamente es sensibilizar a las comunidades receptoras, dirigido básicamente a lo que es la comunidad escolar, sobre la problemática del refugiado, la problemática del de los derechos humanos, etcétera. La jornada se decidió hacerse en escuelas, ya que pues se ha determinado que la escuela es el primer punto de contacto entre la comunidad recién llegada y la comunidad receptora, ¿no? Y que a pesar de que la mayoría de las familias refugiadas o las personas que ostentan la condición de refugiado huyen desde manera así bien abrupta, siempre tratan de mantener la educación formal de sus hijos, de tal manera que una vez que ellos llegan y se sientan, lo primero que tratan de hacer es ubicar a sus hijos en las escuelas de las comunidades a las que ellos llegan. Entonces, nosotros quisimos emprender este programa básicamente en aquellas zonas donde, por el trabajo que viene realizando el ACNUR en todo este tiempo, se ha detectado pues una alta presencia de extranjeros y de personas recién llegadas, ¿no? Y se escogieron 20 alumnos por cada una de las escuelas participantes. La idea era darles esta información, esta sensibilización, pero utilizando elementos lúdicos, elementos plásticos, elementos de educación no formal, de tal manera que ellos pudieran fijar esta información de una manera mucho más divertida y mucho más cómoda, ¿no?
Ya. Y desde el programa que ustedes han desarrollado, ¿se percibe que ha contribuido esto para que tanto los que llegan como los que los reciben acá en Venezuela, a nivel de niños en educación, ambos se comprendan de que culturalmente uno puede ganar y aprovechar la cultura del otro, integrar esa cultura y sacar cosas en común que sean provechosas para ambos?
Sí, tú sabes que en el contenido de los talleres se trabaja mucho lo que es la diferencia y las similitudes, ¿no? El hecho, una de las cosas que nosotros, bueno, aparte con muchos ejercicios prácticos que se hacen dentro de lo que es el desarrollo de los talleres, uno trata de hacerles ver que aunque somos culturalmente diferentes, en el fondo, pues las personas son iguales, las personas sienten lo mismo, tienen las mismas necesidades. Tal vez eso también sea una de las ventajas de vivir en frontera. Tú sabes que las fronteras son espacios vivos de constante intercambio cultural.
Ajá,
y eso definitivamente sea, y eso mucha gente tal vez lo ve muy mal. Yo particularmente pienso que eso es muy positivo porque es un intercambio constante, uno no pierde su cultura, sencillamente se enriquece con la otra, y eso se da muchísimo, muchísimo en estas comunidades que se movilizan constantemente, porque ellos evidentemente se trasladan con sus costumbres, con sus tradiciones, se trasladan con su gastronomía, o sea, tratan evidentemente de mantener su estilo de vida aunque estén en un lugar distinto. Y la comunidad receptora, por supuesto, aprende también de esas características.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
¿Tienes alguna experiencia que nos puedas contar específica donde tú tengas un recuerdo de intercambio, de interculturalidad, donde tú has recibido algún aprendizaje de una persona o de una comunidad, de una cultura distinta a la tuya, o que sientas que has logrado llevar algo de lo tuyo, de tu propia cultura, a otra?
Varias. En el caminar por todo ese territorio venezolano, también yo estuve en Bolívar, en un taller de alfabetización precisamente, con una comunidad de maestros Yanomami, ¿no? Y una de las cosas que pude aprender allí fue que la solidaridad o el compartir, ¿no? Que uno cuando está reunido en la cultura occidental, cada quien tiene su vaso para tomar la bebida que se va a tomar, ¿no? Pero en este caso lo que es el mañoco, ellos lo comparten de manera comunitaria, ¿no? Entonces es una rueda que se hace, entonces coloca la taza o la olla de mañoco en el centro y cada quien va. Mañoco es una bebida que se hace a base de yuca, ¿no? Cada quien va tomando, o sea, toma y lo coloca en su centro otra vez, ¿no? Entonces, y uno no está acostumbrado a eso y es algo que de alguna manera te enseña también, ¿no? A compartir, ¿no?
Nuestra lengua, lo que cocinamos, nuestros cantos, las danzas, lo simple y lo complejo. Cada elemento de nuestra cultura va siempre con nosotros. Viaja como abono y como semilla para formar otros cantos y otras danzas. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta parada y gracias también a todas las emisoras que hacen posible que lleguemos desde Venezuela hasta cualquier lugar donde ustedes se encuentren, en Latinoamérica y en España. Les invito para encontrarnos nuevamente aquí la próxima semana en Estación El Mundo. Cuídense mucho, un abrazo grande y hasta la próxima.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.